Hola a todos, feliz año nuevo. Bienvenidos un día más al programa de cultura UMH, vuestro espacio cultural de los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media.
Ya sabéis que en este espacio os mantendremos informados de toda la actualidad cultural referente a la Universidad Miguel Hernández en el curso académico 2007-2008, año que coincide con el décimo aniversario de la universidad.
Desde este momento os contaremos la agenda cultural prevista para estos próximos 15 días. Además, os comentaremos todos los cursos y talleres que oferta la universidad y os pondremos al día en la sección de promoción lingüística. En el día de hoy también contamos con la nueva sección del Club de Lectura, con la que esperamos que todos nuestros oyentes se enganchen a la lectura.
En este programa estaremos con vosotros Jessica Andreu, Ángela López y un servidor, Marcos Pons. Hoy en el control técnico se encuentra Raúl Cornejo. Es viernes 11 de enero de 2008. ¡Comenzamos!
En nuestra agenda cultural de hoy, prevista del 11 de enero de 2008 al 25 de enero de 2008, es la siguiente.
Esta misma noche, el grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández, Celda 1009, representará en el Teatro Wagner de Aspe a las 10 de la noche la obra de teatro Ubu Rey.
Del 10 al 27 de enero podremos disfrutar de la exposición Blanco y Negro de Xavi Carbonell. Dicha exposición está ubicada en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.
Del 17 de enero al 11 de febrero de 2008, en el Espai Cultural Obert, podremos encontrar la exposición Negro, primera y segunda edición realizada por los estudiantes de Bellas Artes del campus de Altea.
El día 17 de enero, a las 7 de la tarde, el Club Senior presentará una conferencia sobre el Misteri d'Elche, la música del Misteri, a cargo del musicólogo José María Vives, miembro del Patronato del Misteri.
El próximo sábado, 26 de enero, el Grupo de Teatro de la Universidad Miguel Hernández, Celda 1009, representará la obra Yerma, a las 8 de la tarde, en Relleu, Castellón.
Del 24 de enero al 9 de febrero en la Sala de Exposiciones de la CAM se presentará Carteles Publicidad Comercial, España 1870-1960, actividad que organiza el Vicerrectorado de Estudiantes, el Consejo Social y la CAM.
Debate universitario.
José, Tomás y Carlos
presentan tu espacio de debate.
Donde trataremos asuntos de interés
social, universitario, medioambiental y cultural.
Y contaremos con opiniones especializadas.
Debate universitario.
Te esperamos.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel García, ganador, junto a Marina Herrero, del concurso del vídeo décimo aniversario en YouTube, con el vídeo Status Duo, Decem Anniversary UMH. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Para empezar, nos gustaría que nos contaras cómo surgió la propuesta de presentaros al concurso y la idea del vídeo.
Bueno, la propuesta de presentarnos al concurso surgió a raíz de que mi amiga sabía que yo tenía bastante experiencia en edición de vídeo, había montado otros vídeos ya antes, y bueno, ella sabe dibujar muy bien y tal, y me lo propuso y yo le dije que encantado, que bien. Y luego la idea salió de, pues en principio íbamos a hacer otra cosa totalmente diferente, pero nos pareció un poco frío el vídeo que queríamos montar, y se me ocurrió hacer una animación. Le dije, ¿has hecho alguna vez animación? Ella me contestó que no, pero que le gustaría, y a partir de ahí ya empezamos a hacer todo lo demás.
¿Y qué llegó antes? ¿La idea de cómo sería el vídeo o la propuesta de presentaros al concurso?
Evidentemente la propuesta de presentarnos llegó antes, y luego ya la idea surgió en un par de semanas después.
Sí. ¿Y qué medios utilizasteis para llevar a cabo vuestro vídeo?
Pues primero utilizamos lápiz y papel para hacer los dibujitos. Si lo habéis visto el vídeo, son dibujos animados. Sí. Entonces lápiz y papel, y luego varios programas informáticos como Premiere Pro, Freehand, Photoshop, varios programas. Así que...
¿Y cuánto tiempo os llevó realizarlo?
La idea surgió en una semana, y luego ya el vídeo, o sea, trabajarlo tres semanas. Tres semanas todas las tardes currando, sí, sin parar.
¿Y era necesaria reunir una serie de características básicas a la hora de elaborar el vídeo?
Pues, hombre, había que tener un poco de experiencia con programas informáticos, porque si no era imposible. También había que tener un poco de... Mi amiga tenía bastante experiencia dibujando, aunque es de telecomunicaciones, se le da muy bien el arte y dibujar. Entonces esas características eran necesarias, porque si no... Y también un poco de experiencia en música, porque la música también la editamos nosotros. Entonces fue importante eso.
¿Tú qué carrera estudias?
Psicología.
Psicología.
Sí.
Y aparte de Marina y tú, ¿cuántas personas participaron? ¿Alguien más en la realización del vídeo?
No, nosotros dos solo.
Sí. ¿Y por qué el nombre de Status Duo?
Pues realmente el nombre había que darlo antes de lanzar el vídeo y de presentarnos al concurso. Entonces no teníamos nada fijo y empezamos a decir nombres de broma y surgió ese.
¿Y se podría considerar este vídeo como unos dibujos de animación?
Sí, es un vídeo de dibujos animados, pero en plan un poco casero. Lo que pasa es que a la gente le ha gustado. Entonces estamos orgullosos por ello.
¿Y esperabais ganar este premio?
Pues estábamos, o sea, teníamos la idea de que era uno de los mejores. Eso sí que lo habíamos visto, que a nosotros, claro, es nuestro vídeo y nos parecía bastante bueno. Pero sí que pensábamos que había otros también que tenían muchas probabilidades y estábamos ahí con la duda. Entonces nos llegó un poco por sorpresa.
¿Tenéis ya pensado en quién vais a invertir el dinero que habéis ganado?
Pues primero nos lo tienen que dar, y cuando nos lo den ya veremos en qué invertimos, pero no tenemos nada pensado.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado hoy con nosotros y daros la enhorabuena por el vídeo que habéis realizado y por el premio.
Muchas gracias.
Todos los interesados pueden ver el vídeo ganador del concurso Vídeos del décimo aniversario en YouTube, en la página www.youtube.com con el nombre Status Duos, guión Decem Anniversary UMH.
En nuestro programa también os informaremos sobre los cursos y talleres que oferta la Universidad Miguel Hernández, con los que podréis obtener créditos de libre elección. Los que se ofrecen son los siguientes.
Taller de animación vectorial de personajes Flash MX. El curso tendrá lugar del 18 de enero al 15 de febrero de 2008. Se realizará en el campus de Altea, en el aula de informática, de 4 a 8 y media de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 40 euros. Se obtendrán dos créditos de libre elección.
Curso de iniciación a los malabares y otras técnicas de circo. Se realizará del 14 de enero al 4 de febrero en horario, de lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde, en el gimnasio del Instituto de Enseñanza Secundaria Misteri d'Elx. El coste de la matrícula completa es de 60 euros y el de la matrícula reducida de 50. Se obtendrán dos créditos de libre elección.
Taller de dibujo de anatomía. Tendrá lugar del 15 de enero al 7 de febrero. Se realizará en el aula de dibujo al natural del campus de Altea. El horario será los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 40 euros. Se obtendrán 1,6 créditos de libre elección.
Taller de dibujo técnico 1 tendrá lugar del 30 de enero al 14 de febrero. Se realizará en el aula de dibujo al natural del campus de Altea. El horario será los martes y los jueves de 6 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula completa es de 40 euros. Se obtendrán 1,6 créditos de libre elección.
Taller de fotografía creativa digital Altea. Tendrá lugar del 4 al 18 de febrero. El horario será los lunes y miércoles de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el taller de patronaje Nave A del campus de Altea. El precio de la matrícula completa es de 60 euros y el de la matrícula reducida es de 40 euros. Se obtendrán 2 créditos de libre elección.
Para inscribirse en cualquier curso o taller que ofrece la Universidad Miguel Hernández para el curso académico 2007-2008, deberán hacerlo en la página web de la Universidad Miguel Hernández, en la sección de recibos.
Además, la Universidad Miguel Hernández de Elche convoca un concurso de arte Nereida 08 dirigido al profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la UMH del campus de Altea. La fecha límite para la entrega de proyectos es el día 15 de enero de 2008 en la Oficina de Secretariado de Extensión Universitaria del Campus de Elche. Los interesados pueden obtener más información sobre las bases del concurso en la página web de la UMH, en el apartado del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, en la sección de novedades.
También, con el nombre de Bernia 08, la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde su Facultad de Bellas Artes del campus de Altea, ha convocado un concurso de artes plásticas dirigido a todos los estudiantes matriculados en dicha facultad durante el curso académico 2007-2008. El plazo de presentación de obras terminará el día 3 de abril de 2008, a las 12 de la mañana, en la recepción del Centro de Gestión del Campus de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Los interesados pueden obtener más información sobre las bases del concurso en la página web de la UMH, en el apartado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria y en la sección de novedades.
Pasos de Mujer,
el programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Hola, soy Matilde Asensi y quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Miguel Hernández de Elche y animaros a todos a que cuando lleguéis y estéis en las redacciones y cubriendo las informaciones y las noticias, realmente no os conforméis con las notas de prensa, sino que seáis buenos investigadores, que en definitiva es lo que hace un periodista de raza. Un saludo.
Para los físicos,
para los químicos,
para los astrónomos,
para los agrónomos,
para los biólogos,
para los antropólogos,
para los médicos,
para los farmacéuticos,
para los ingenieros,
para los ingeniosos,
para los científicos,
para los no científicos,
para los listos,
para los no tan listos.
La navaja de UCAM, ciencia al alcance de todos.
La Grada, todos los lunes a las 11 y media y los viernes a las 12 y media en la radio universitaria, con Chimo Gosalves, Asun Candela y Eugenio Rubio. Para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
Aprendre que res...
Diem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba...
Com un record...
La Universitat Miguel Hernández ofereix uns cursos de valencià que a continuació passem a desenvolupar.
Curs oral de valencià tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en horari de dilluns de 4:30 a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ibert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula 0.11, edifici 3. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda és de 30 euros.
Al seu voltant, mig descabellonat, ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons.
Curs elemental de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig, els dimarts de 4:30 a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ibert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula A.1 de l'edifici 2, excepte els dies 15 i 22 de gener, que aniran a l'aula A.2 de l'edifici 2. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda és de 30 euros. Es donaran 3 crèdits de lliure elecció.
Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll.
Curs mitjà de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en els següents horaris. En Altea, els dimecres de 4 a 6 i mitja. En Elx, els dimecres de 4 i mitja a 7. En Oriola Saleses, els dimecres de 10 i mitja a 1. En Oriola Desemparats, els dimecres de 4 i mitja a 7. I en Sant Joan, els dijous de 4 i mitja a 7. Els llocs de realització són... En el campus d'Altea, en la sala de graus. En el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici l'Alcúdia. En el campus d'Oriola, Saleses, en l'aula 1.1A, a partir de l'1 de gener de 2008. En el campus d'Oriola, Desemparats, en l'aula 1.3 de l'aulari verd i en el campus de Sant Joan, en l'aula A0.11 de l'edifici 3. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda és de 30 euros. Es donaran 6 crèdits de lliure elecció.
Com un record d'infantes.
Curs mitjà de valencià intensiu dissabtes. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 10 de novembre al 26 d'abril. En els següents horaris, el dissabte matí de 9 i mitja a 1 i mitja. Els llocs de realització són en el campus d'Elx, en l'aula 0.1 de l'edifici Altavis. El preu de la matrícula completa és de 60 euros i el de la matrícula reduïda de 30. Es donaran 6 crèdits de lliure elecció.
I en un solar apartat ens instruïem al...
Curs superior de valencià. Tindrà una duració de 80 hores i es realitzarà del 15 d'octubre al 31 de maig en els següents horaris. En Altea, els dimarts de 4 a 6 i mitja. En Elx, els dijous de 4 i mitja a 7. En Oriola, els dijous de 4 i mitja a 7. I en Sant Joan, els dimecres de 4 i mitja a 7. Els llocs de realització són en el campus d'Altea, en la sala de graus, en el campus d'Elx, en la sala de seminaris de l'edifici Alcúdia, en el campus d'Oriola, en l'aula Ibert 1.3 i en el campus de Sant Joan, en l'aula A.1 de l'edifici 2, excepte els dies 15 i 22 de gener de 2008, que aniran a l'aula A.2 de l'edifici 2. Es donaran 9 crèdits de lliure elecció.
Sabia, amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret va ser la riota dels grans i la mestra més.
Debate universitario.
José, Tomás y Carlos
presentan tu espacio de debate.
Donde trataremos asuntos de interés
social, universitario, medioambiental y cultural.
Y contaremos con opiniones especializadas.
Debate universitario.
Te esperamos.
Papá, papá, ¿por qué el hombre vino del mono? Papá, ¿y por qué el microondas calienta la leche si no tiene fuego, papá? ¿Y por qué las estrellas están tan lejos, papá? ¿Y por qué si tiene una pelota al cielo enseguida se cae al suelo, papá, papá? ¿Y por qué el médico no te receta tantas pastillas, papá? ¿Y por qué la sangre es roja? ¿Y por qué los perros no hablan? ¿Y por qué siempre vemos la misma cara de la luna? ¿Y por qué las nubes aparecen en algodón? Papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque sí. La navaja de Ockham. A preguntas complicadas, respuestas sencillas.
Aprendre que res no... Diem leal, cal dir lleial. Dintre meu, abans no acaba.
En esta nueva sección dedicada al Club de Lectura se encuentran hoy con nosotros David Romero, coordinador del club, junto con Jorge Murcia, que han venido para comentarnos el libro Cuando la noche obliga, del autor Montero Glez. Os dejamos con ellos.
Y me dijo, hostias, colega, ¿te parece usar Sabina? Es el que canta. ¡Ey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera Fete, de más da, pudiera ser que fuera Marte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
Este cuento hay que mojarlo con jarabe de litrona. Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo tronco, perdona. Y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el culo del caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda.
Buenas y bienvenidos al Club de Lectura. Soy David Romero, el coordinador. Y me acompaña conmigo Jorge Murcia.
Muy buenas, David.
Hoy vamos a hablar sobre Cuando la noche obliga, de Montero Glez. Vamos a clasificar el programa en introducción al autor. Luego hablaremos sobre el libro. Realizaremos posteriormente una comparación con Sed de Champán, una obra anterior. Y finalmente daremos nuestras conclusiones. Así pues, me pongo a leer una introducción sobre una pequeña biografía del autor. Montero Glez es un escritor nacido en Madrid, en el clásico barrio de Chamberí. Lleva colaborando con los medios desde los 18 años, aunque realmente no es muy conocido. Desde que empezó ha ido utilizando diferentes seudónimos. De hecho, Montero Glez es otro de ellos. Realmente escribe excepcionalmente bien, utilizando todo tipo de mecanismos literarios en sus narraciones al unísono. Él mismo ha denominado a su estilo folclore cósmico. ¿Qué te parece, Jorge, el llamado folclore cósmico?
Pues Raúl del Pozo se refiere a él como el navajero de la literatura. Y ya en las primeras líneas de este libro te das cuenta de que es muy acertado ese apelativo. El estilo de Montero Vélez es elegante, lleno de metáforas y símiles, pero al mismo tiempo tiene un aire embrutecido y tosco, muy acorde con los hechos que narra en la historia y los personajes que se perfilan en la misma. Se puede decir que su prosa es una oda a los bajos fondos, a esa parte oscura de la realidad que todos conocemos, pero de la que apartamos la vista cuando nos cruzamos con ella. De hecho, él, cuando define el folclore cósmico, que es un género que se ha atribuido a sí mismo, realmente nadie lo ha creado como tal, se refiere precisamente a eso, a los bajos fondos, a las calles.
Bueno, también cabe recalcar que su primera obra como Montero Glez, ya que anteriormente con otros seudónimos escribió otros libros, fue de champán, fue Set de champán. De hecho, este libro lo leímos el año pasado en el club de lectura y fue bastante bien acogido. Este es el siguiente libro que he usado con este seudónimo y vemos interesante posteriormente realizar la comparación entre ambos, pues hay interesantes diferencias. Ahora voy a leer una pequeña introducción, un argumento sobre de lo que va el libro. Es una historia de amor con final trágico en un mundo oscuro como es el de la inmigración, prostitución y la droga. Ocurre en las geografías del Estrecho Gibraltar. De hecho, el autor se fue a vivir por la zona para calarse de la cultura de la zona e ir escribiendo el libro. Si alguna persona lee el libro, enseguida notará que ha estado por la zona por sus expresiones tan peculiares como «sabe usted». El libro va siempre sobre el mismo suceso, el cual es contado por Luisardo, que a su vez se lo cuenta al verdadero narrador de la historia. Es una especie de narrador inmerso en la misma historia, pero que va inventándose los acontecimientos, o eso hace parecer. Realmente, hasta que no termines el libro, no sabes lo que es realidad o mentira de lo que está contando. Durante todo el libro no hace más que repetir ese mismo suceso. La diferencia está en que poco a poco va introduciendo nuevos datos o diferentes puntos de vista. Por de parte del argumento, esto es todo. Bastante peculiar. Hasta que uno se pone a leerlo, no creo que entienda muy bien a qué me refiero. Sobre el libro, tiene mérito el estar repitiendo lo mismo todo el rato con diferentes palabras. Pero no te hace falta ir a la lectura, al menos en este libro. Sobre todo al principio, que mete muchas páginas en las que no está hablando de nada en particular. ¿Tú opinas igual que yo?
Sí, elige bien las palabras y hay buenos cambios narrativos. Es como, yo lo compararía como ver Pulp Fiction, ¿no? O sea, realmente no sigue un orden específico, va alternando entre distintos lugares, pero sí que hay que criticar que la trama es tan sencilla que puede llegar a resultar excesivamente repetitiva y aburrida para el lector, ¿no? Sobre todo por el hecho de estar desordenada y ser tan simple, ¿no? Realmente hay dos vertientes que va entrelazando, pero no llega a crear ese aire de suspense que podría haber creado quizás con una trama más complicada. Además, algunos personajes son tan parecidos que los llegas a confundir. En mi caso, algunos solo los he diferenciado por el hecho de que se encontraron en lugares y tiempos distintos, porque básicamente lo que es en características eran iguales. Además, como has dicho, se entremezcla la mentira y la verdad de tal forma que es difícil hacerse una idea de lo que ha ocurrido realmente. Hay que tener en cuenta que, por una parte, el narrador está contando una historia que a su vez le está contando su amigo Luisardo. Y el mismo narrador te dice que Luisardo le está mintiendo, sabe que le miente, que partes de la historia no son verdad. Sí. Y al final, incluso acabándote el libro, no acabas con una imagen clara de lo que ha ocurrido.
Sí, de hecho, te sueles confundir bastante porque se va de los barrios, bueno, de la zona de Gibraltar, pasa directamente a Madrid y lo hace de golpe, en un mismo párrafo coge y se le van a hablarte de una cosa totalmente diferente.
Sí,
y es bastante complicado de entender muchas veces hasta que no llevas ciertas páginas leídas.
También va alternando la narración de forma muy rápida, ¿no? Cambia, en unos momentos está hablando el narrador, en otros Luisardo en sí, que bueno, la forma de distinguirlo es muy fácil, ¿no? Por la expresión pichita, que no para de usarla, Luisardo. Pero sí que son cambios a veces un poco bruscos.
Sí, además, de hecho, sobre todo al principio del libro me he dado cuenta que habla por hablar. O sea, sé que tal vez suene feo para algunos oyentes que les guste este autor, si es que lo conocen, pero habla por hablar. Y hasta que no se pone a contar la historia, hasta ese momento no es cuando explota su verdadera calidad literaria. A su misma vez, puede parecer un poco egocéntrico, ya que el tal folclore cósmico se lo ha tildado él mismo. Él mismo ha dicho que su estilo se llama así, aunque normalmente los géneros se los ponen los demás. ¿Tú qué opinas sobre este hecho?
Bueno, yo he leído una entrevista que le hicieron en la que él dice que si Gabriel García Márquez, porque por cierto leímos un libro de él en la sesión anterior, si Gabriel García Márquez ha creado el realismo mágico, ¿por qué no puede crear el otro género, no? Y dice eso, que así surgió el folclore cósmico. Además dice que es un estilo género que ha conquistado. Resulta difícil, ya profundizando, ¿no?, en lo que es el género y el estilo, dar una definición concisa del mismo. Probablemente la única persona que podría darla es él. Además, desgajarlo en características o notas básicas, yo creo que al ser un término tan abstracto lo desvirtuaría. Sin embargo, él dice que, el propio Montero Glez, que el folclore cósmico se caracteriza por la búsqueda de lo universal que hay en lo particular. Él pluraliza lo singular, que en palabras del mismo autor no es otra cosa que hablar de la calle, de los barrios. Hay una parte en el libro, quizás a lo mejor para tu gusto, una de esas partes en las que divaga un poco y no se centra tanto en la trama, que el propio autor busca transmitir el sentido de este género, ¿no? Hay un fragmento donde muestra al lector cómo comportamientos que parecen exclusivos de una cultura o lugar, ¿no?, en este caso Madrid o Tarifa, se revelan como comunes a toda la humanidad, ¿no?, al final. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es un género nuevo, innovador. Ya habrá tiempo de que la gente lo encasille con una definición más exacta e incluso se unan a la corriente literaria. Yo, de hecho, creo que ya está pasando.
Sí, bueno, yo creo que tiene su mérito. Suele expresar con palabras más o menos cultas o vulgares, todo al unísono, el sentimiento que te cala cuando estás en la zona o en la geografía donde está él en ese momento. En el anterior libro eran los suburbios de Madrid, en este es en Tarifa, ahí por Gibraltar, e introduce incluso más cosas de Madrid. Como eres de Madrid, pues supongo que conoces muy bien la zona.
Bueno, en estos momentos creo que está viviendo en Tarifa, de hecho.
Pues ahora ha quedado allí porque le gusta la zona. Bueno, a cuento de esto, pues ya podemos ir comparando el anterior libro, Sed de Champán, contra La Noche Obliga. Sed de Champán, a mi gusto, es excepcional. Todo lo que expresa le sale naturalmente y el libro te lo lees muy rápido. Parece mentira que no sea más conocido, pero parece que cuando te has leído el anterior y lees Cuando la noche obliga, parece que sobreactúa, que quiere llegar a la misma calidad que logró en el anterior libro. Y a veces lo consigue, pero es que precisamente consigue eso cuando no tiene más remedio que contar la historia, que es cuando verdaderamente es bueno el libro. ¿Crees que su calidad se denota principalmente ahí?
Bueno, yo, para empezar, no puedo compararlos porque el de Sed de Champán, aunque lo tengo, no he podido leérmelo. Pero sí que leí un relato del que hablaré ahora después que va muy en el estilo de Montero Glez. En cuanto leí Cuando la noche obliga, noté enseguida los parecidos, que me gustó muchísimo. Y quizás con este libro me llevó un poco una decepción, ¿no? Quizá por los fallos que comentaba antes de la trama, una trama muy sencilla y confusa. Espero poder leerlos pronto y compararlos. Cuando la noche obliga, imagino que Sed de Champán seguramente también, si me habéis hablado también de él, tienen frases muy buenas, ¿no? El referirse en Cuando la noche obliga, cuando él se refiere a la mar como ese ser que devora a la gente para luego vomitarlos en las orillas, o cuando describe un atardecer como jirones de sangre en el cielo, realmente tiene frases geniales, ¿no? Pero yo espero que al menos el de Sed de Champán, lo que es argumentalmente hablando, se haga más completo que este.
Sí, bueno, en el anterior libro la novedad era que, al contrario que otros autores, mete metáforas, símiles de todo tipo y te los va metiendo al mismo tiempo que te cuenta la historia, sin irse del tema. E incluso en un mismo párrafo lo que hace aquí, que es cambiar de historia totalmente, de una línea a otra, en este libro, más que facilitar, complica. En el otro libro te lo expresa todo muy naturalmente, te hace cambios de lugar rápidamente y no por ello te complican la vida. De hecho, es leer tan rápido porque estás todo el rato introduciendo su calidad literaria y contándote cosas. Y eso, la verdad, que muy pocos autores saben hacerlo. una de sus referencias, una de sus influencias, creo que se refiere a Henry Miller, o eso me han dicho. En este libro... Perdón.
¿Quieres que siga yo?
Sí.
Bueno, yo... referencias, sí que es verdad que tiene referencia, tiene influencias de Henry Miller, de Faulkner. Yo no veo tanta influencia de Henry Miller, más que nada porque a mí Henry Miller no me gusta mucho. Me leí El Trópico del Cáncer y no me gustó nada. Y este libro, a pesar del argumento y eso, me ha gustado bastante lo que es el estilo. Sí que es verdad que él menciona en entrevistas que ha recibido influencias de muchos autores, como todo el mundo en realidad. Todo el mundo acaba escribiendo y acaba bebiendo de unos determinados autores y de lo que sabe también.
Bueno, realmente lo decía principalmente por lo que vengo existiendo durante todo el espacio, que al principio del libro se pone a divagar, más adelante también hay veces que se pone a divagar. Henry Miller está claro que lo hace durante todos sus libros, pero Montero Glez lo hace a estragos, sobre todo en este anterior, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente podemos...
Bueno, yo, antes de acabar, me gustaría hacer mención al relato que comentaba antes, que es de un estilo muy parecido, además, para la gente de nuestros oyentes o gente de la universidad que esté interesado en tener más o menos una idea clara del estilo de Montero Glez. Hay un relato que se ha publicado este año con ocasión del concurso de relatos cortos de la Universidad Miguel Hernández, que se llama Curaçao, de José Antonio Espinosa. Me pasó a mí el borrador antes de ser publicado, lo leí, me gustó muchísimo. El estilo prácticamente es idéntico, ¿no? La forma de construir las frases y de llevarlo, el tema... Pero yo lo veo muchísimo más dinámico y que en apenas cinco hojas de Word te cuenta muchísimo más que lo que te cuenta Montero Glez en todo el libro.
Sí, supongo que será más... Bueno, tú no lo has leído, pero será más parecido a Sed de Champán.
Supongo. Yo lo recomiendo a la gente, sobre todo porque están disponibles en el edificio Élike, en el Secretariado de Extensión Universitaria, están disponibles gratuitamente. Tanto el libro del certamen del 2006 como el del 2007. Si quieren pasarse por ahí, adquirirlos y leer tanto ese relato como otros que también hay muy buenos, yo se los recomiendo. Yo solo he tenido ocasión de leer ese, que no fue premiado, pero sí seleccionado, y realmente es bueno y te puede dar una idea muy clara del estilo literario de Montero Glez.
Yo también recomiendo, además del relato corto, recomiendo leer a Montero Glez por su riqueza en el castellano, incluso utilizando palabras vulgares. Primeramente recomendaría que se leyeran Sed de Champán y luego, si les gusta mucho o les agrada, atreverse con otras obras suyas, como Cuando la noche obliga o otro de sus libros con anteriores seudónimos.
Uno de sus, para dar una pista a los lectores, uno de sus anteriores seudónimos era Bob Hunter y ahora mismo está trabajando en otro proyecto literario. Lo que pasa es que por lo que se dice se ha quedado atascado en la investigación y también va a variar un poco el estilo.
Bueno, veremos su nuevo estilo cómo atrapa a la gente o no, porque este es verdaderamente bueno. Lo que pasa es que no termina de calar en la gente, aunque sus amigos más cercanos sí que, como otros escritores, como Raúl del Pozo, sí lo tienen bastante aprecio porque la aprecia netamente su calidad. Bueno, como despedida, recuerdo que podéis colaborar con vuestras opiniones, dudas, sugerencias o amenazas a través de mi mail o el foro de actividad. Mi mail es david.romero@alu.mh.es y el foro es de las siglas Club de Lectura UMH, clumh.foros.ws. Por mí he finalizado. El próximo libro que vamos a leer va a ser Brigada del Espacio, de Robert A. Heinlein, y espero que os leáis también vosotros el libro y nos acompañéis en esta lectura. Hasta luego.
De los 20, el mayor de los tres chicos, que vinieron a tocarme el mes pasado. Subvencionan un chupito y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peludo marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el pico se dio cuenta y me dijo, hostias colega, te pareces al Sabina, es el que canta. ¡Hey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera gente, de más da, pudiera ser que fuera Marte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
Ha estado muy interesante el análisis y los comentarios sobre el libro Cuando la noche obliga, del escritor Montero Glez. Te quería preguntar a ti, David, ¿qué libro estáis preparando, el próximo libro, Brigada del Espacio, de Robert Heinlein?
Sí.
¿Qué tipo de género es ese libro?
Ciencia ficción.
Ciencia ficción. ¿Y al próximo programa lo podréis tener?
Sí, seguramente sí.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ti, a David y
a vosotros.
Y a Jorge por haber estado hoy con nosotros.
A todos nuestros oyentes, recordaros que el Club de Lectura estará con nosotros próximamente para analizar y debatir el libro que se haya leído, y así animaros a todos vosotros a que os enganchéis a la lectura.
Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi peli y se borraron. Por las venas de la noche,
estrellas pegando oscuras, copa guapa, de las tuyas
me gritaron. Me devolvieron intacto, con un guiño, mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre compro pacto, cuando es entre caballeros, de este día que escribí un rock and roll
como este.
Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario, en la puerta lo esperó la policía.
¡Mucha, mucha! Mucha, 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 mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha, mucha. Mucha, mucha. Venga, Logroño. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha. Mucha, mucha. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha, mucha policía. Mucha, mucha. Mucha, 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 policía, mucha, mucha, policía, mucha, mucha, mucha.
Eras una vez un reino con un palacio hecho de papel. Torres construidas con cartas, ventanas con hojas y puertas con libros. Historias, cuentos, relatos cubrían las paredes de aquella curiosa construcción. Un buen día, sus cuatro habitantes decidieron sacarlas a la luz y darlas a conocer, para que todos pudieran escuchar los grandes misterios literarios escondidos tras sus murallas.
Si te interesa lo que estos personajes tienen que contarte, ya sabes. Los jueves, cada 15 días, de 10:30 a 11:30 de la mañana, tienes una cita con Rubén, Ángel, Maite y Asela en la radio universitaria. Los Palacios de Papel, tu programa de literatura.
Aprendre que res no... Diem Colilla, Caldir Burilla.
Abans no acaba.
Te levantas, te duchas, te vistes, coges el coche, trabajas, comes, estudias. ¿Agobiado? ¿Estresado?
Escucha, mentalízate.
El programa de la UMH que te ayuda a superar tu estrés diario, tus problemas.
Con nosotros aprenderás que la vida es mucho más que estudiar y trabajar.
Te enseñamos a superar tus miedos, exámenes, exposiciones, nervios. Incluso conocerás cómo dejar de fumar de la mano de los profesionales del Centro de Psicología Aplicada, que estarán con nosotros en cada programa.
Además, te proponemos un ejercicio de relajación para que desconectes un poco de tu trabajo al final de cada programa.
Empieza a mentalizarte. Escucha, mentalízate.
Sugerencia informática.
Las contraseñas largas son difíciles de recordar. Puede usar las iniciales de una frase o canción, o por qué no, la frase entera.
Hoy está con nosotros el artista alcoyano Xavi Carbonell, autor de la exposición Blanco y Negro, que se presentó ayer en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo nos podrías explicar en qué está inspirada tu obra?
¿En qué está inspirada mi obra? Pues, mira, está inspirada, pues, no sé, en lo que intento pintar son sentimientos. Y vamos, no intento expresar nada, simplemente pretendo que pues que la gente que vea, se ponga delante del cuadro, pues no sé, le sugiera odio, le sugiera amor, no sé, que produzca sentimientos.
Muy bien.
Eso es básicamente.
¿Cuántos años llevas dedicándote a pintar?
Pues llevo sobre unos 15 años.
¿Muchos años?
Sí, ya son años ya.
¿Cómo
Tengo ahora pues 36 años, pues nada, empecé sobre los 20, una cosa así.
Jovencito.
Sí, bueno, jovencito.
¿Cómo te aficionaste a la pintura?
Pues me aficioné a la pintura pues de casualidad, porque cuando empecé a trabajar, bueno, estaba estudiando y creamos una mini empresa y nos dedicábamos a vigilar exposiciones en la Casa de Cultura de Alcoy. Y nada, pues eran horas bastante aburridas viendo a los cuadros en la pared y nada, cogí un folio y empecé a copiar los cuadros y así me aficioné, vigilando exposiciones y viendo a otros artistas.
¿Quién dirías que ha influido en tu obra?
¿Qué o quién?
¿Quién?
¿Quién? Mi obra, pues, no sé, muchos pintores, pero básicamente, pues, sobre todo, Antoni Tàpies, es el que más ha influido en mi obra.
¿Y qué ha podido influir en tu obra?
¿Qué ha podido influir en mi obra? Pues, es que, pues, no sé, su color, sus, no sé, es que no sé explicarte, no entiendo la pregunta.
Cuando te he hecho la de quién influirá en tu obra, me has dicho qué o quién.
Sí.
Yo te he preguntado por quién, ahora te diría ¿y qué?
¿Qué ha influido en mi obra? Pues no lo sé, pues supongo que varios autores, como Tàpies y pues no sé, supongo que mi vida laboral también y no sé, y mi familia.
Muy bien. ¿De qué manera definirías esta exposición?
¿De qué manera la definiría? Pues mira, la exposición se titula Blanco y Negro. Uh-huh. Y nada, es básicamente eso, es obra muy contrapuesta, pues una en blanco, con pintores, con pintura básica, blanca, y otra totalmente negra, que es totalmente contraria.
Pero por ejemplo, también hemos visto que has utilizado otros colores llamativos, como el rojo, naranja. ¿Qué querías resaltar con ellos?
Pues nada, pues la explosión sobre el mismo negro, ¿no? Que el mismo negro pues es un color precioso. Y es esa explosión dentro del mismo negro.
Uh-huh. ¿Podemos ver tus obras en tu página web?
Sí, sí, sí. Es xavicarbonell.com. La he creado recientemente, hace pues nada, pues a principios de año.
Y además de las obras, ¿qué podemos encontrar en ella?
Pues mira, podéis encontrar pues nada, mi trayectoria, mis últimas obras y sobre todo un performance que realicé, que estoy muy contento, de un performance que se trataba de unas obras que compusieron expresamente para mi obra. Y nada, y se trataba de que yo interpretara la canción que estaban tocando, yo la interpretara en la pintura. Y mientras ellos estaban tocando, pues yo estaba interpretando esa música, pero en el lienzo. Y nada, pues eso se puede ver en la página web.
Muy también. Bien. Animamos a todos a que entren y te conozcan un poco más.
Sí.
¿Tienes algún otro? Por último ya, ¿tienes algún otro proyecto entre manos?
Pues no, en principio no. En principio estoy un poco parado porque estoy con otra nueva obra y en principio estoy trabajando. No tengo para el 2009 una en Madrid, en una galería en Madrid, pero vamos, básicamente es eso, no. Trabajo.
Eso está bien y siempre es bueno que esté.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, pues nada, vosotros.
Y esperamos que tenga mucha suerte a lo largo de tu trayectoria.
Venga, muchas gracias.
A todos vosotros recordaros que podréis visitar la exposición Blanco y Negro de Xavi Carbonell, ubicada en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, hasta el próximo día 27 de enero, en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Llegamos al final del programa de hoy, 11 de enero. Recordaros que estaremos de nuevo con vosotros el día 25 de enero de 11:30 a 12:30 para ofreceros toda la actualidad cultural de la UMH.
Ahora os dejamos con vuestros compañeros Asun Candela, Chimo Gosálvez y Ungenio Rubio, que os ofrecerán el programa La Grada, donde os podrán al día sobre la actualidad deportiva. Buen fin de semana.